Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo ese fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y ya tenemos por aquí una semana más a nuestros chicos. Hola, Javi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, muy buenas. Aquí estamos.
Álvaro Lorenzo, te estás haciendo habitual.
¿Qué tal, Salguero? Sí, la incorporación del mercado de invierno y ya me quedo.
Ya te quedas y el año que viene, si el Racing de Ferrol sigue hacia arriba, espero verte por aquí también.
Hombre, no lo dudes.
También tenemos por ahí a Andrea Peláez, que ha vuelto esta semana después de un paroncito para descansar. El que no está es Chus Sanz. Parece que está lesionado, de baja por unas semanitas. A ver si la semana que viene vuelve con nosotros el bueno de Chus, que además estará un poquito dolido por esa derrota de su Leganés ante el Tenerife. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. En la técnica tenemos al gran Pablo y a Antonio Bravo, que también está por ahí, que le estoy viendo. Comenzamos con los titulares.
Este lunes saltaba la sorpresa con la dimisión de Sergio Gea, entrenador del Real Oviedo, con el club tercero y a solo 3 puntos del ascenso directo a Primera División.
Otro cambio en los banquillos se ha producido en la Liga Adelante tras la jornada 29. Luis César San Pedro es sustituido al frente del Albacete por César Ferrando tras la derrota en Zaragoza.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia siguen comandando los 4 grupos de Segunda División B.
Todo sigue igual en la Liga Femenina tras las victorias de Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid. Además, el Deportivo de La Coruña tendrá equipo de fútbol femenino tras llegar a un acuerdo de colaboración con el Orzán.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Valencia, porque Andrea Peláez, ¿qué pasó en el Levante Atlético Baleares?
Pues pasó que los jugadores del Atlético de Baleares se presentaron con una equipación muy parecida a la del Levante. El colegiado pidió que se cambiaran esta camiseta porque se podría confundir durante el partido y el delegado del club dijo que no tenían otra equipación, por lo tanto el Levante tuvo que prestarle su segunda equipación a los jugadores del Baleares, por lo tanto tuvieron que jugar ambos equipos con la equipación del Levante, uno con la primera equipación y los de Baleares con la segunda.
Hay que decir que no se parecían mucho las dos camisetas,
¿no?
Que yo las he estado viendo.
Yo las he estado viendo y no se parecen, pero bueno, el árbitro considero que...
Porque que sí que el Atlético Baleares viste de blanco y azul, el Levante, como todo el mundo sabe, azulgrana, pero que el azul no se parece en nada a ninguno de los dos.
Sí, eso así es, pero al final el árbitro consideró que se podrían confundir las equipaciones durante el partido y al final los del Atlético Baleares jugaron con la segunda del Levante, que es amarillo fosforito.
Sí, amarillo verde fosforito, sí, una cosa rarilla.
Sí.
He visto las imágenes y mola ver a los dos equipos con el escudo de Levante en la camiseta. Vamos con la segunda división.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
29 jornadas de Liga Adelante y saltó la gran sorpresa con la primera derrota del líder, el Leganés en casa. 364 días hacía que no perdía el Leganés en Butarque. Cayó el pasado domingo 0-1 ante el Tenerife gracias a un gran gol de falta de Javi Lara. También perdió el segundo, el Alavés, en su visita a Pamplona y lo hicieron otros dos equipos de la zona de playoff, el Oviedo y el Córdoba en casa. Ganó el Zaragoza y ganó el Osasuna, que sigue los dos en playoff. Y por abajo, pues el Mallorca se mete en problemas tras caer en Palamos ante la Llagostera por 3-0. Y el Almería, 23 jornadas después, sale del descenso tras su victoria 1-0 ante el Girona. Y la jornada nos deja una gran noticia que hasta la tarde de este lunes nadie se esperaba, y que fue la dimisión de Sergio Egea, técnico del Oviedo, las Asturias. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Carlos?
Bueno, sorprende mucho, imagino que os sorprende a vosotros, nos sorprende también a nosotros. Es verdad que, bueno, sabíamos que había cosas en el vestuario y que siempre hay problemas dentro de un vestuario, pero ni mucho menos imaginábamos que esto iba a desencadenar en la dimisión del entrenador, y eso es lo que ocurrió este lunes por la tarde, la dimisión de Sergio Egea, después además de una bronca, un encontronazo que tuvo ayer por la mañana, después del entrenamiento primero de la semana, con algunos jugadores de la plantilla, en concreto con José Fernández, el lateral, y con Dani Bautista, también con alguno más. Una bronca que captaron los compañeros de la televisión autonómica aquí en Asturias y que de alguna forma no es la razón de fondo, pero sí fue el detonante para que todo explotara. Sergio Gea, minutos después, se fue a las oficinas del Tartiere, le dijo a sus superiores, al director deportivo y al asesor del grupo Carso, Joaquín del Olmo, que no quería continuar, que presentaba su dimisión. Después, Arturo Elías, desde México, el máximo accionista, intentó convencerle para que continuara, pero Sergio Gea le dijo que la decisión estaba tomada, que se quería ir, que dimitía, y después hubo una charla, una videoconferencia, Arturo Elías en México y toda la plantilla del Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere para hablar, y ahí la plantilla le dijo al máximo accionista que lo mejor era un cambio en el banquillo, un cambio de entrenador, y que es algo que más o menos toda la plantilla veía como algo idóneo para intentar que el equipo esté en primera división la próxima temporada. Sorprende porque el Real Oviedo está tercero, porque está solamente a 3 puntos, porque Sergio Gea es un hombre queridísimo por la afición, lo ha sido en estos 20 meses, porque es el hombre que logró sacar al Oviedo de la zona baja, pero al final esas desavenencias entre el equipo, entre algunos jugadores y el entrenador, ha hecho que Sergio Gea presentara este lunes su dimisión como técnico del equipo azul.
Sí que es una gran sorpresa, sobre todo como tú dices, porque el equipo va tercero, porque desde fuera todo parecía marchar bien en el Oviedo, y que desde fuera también parece que una bronca, por mucho que en el vestuario haya tensión, que a veces pues sí que hay esas problemas, esas broncas entre jugadores, entre el entrenador, pero es que de verdad que es una sorpresa grandísima.
Sí, sí que lo es. También es verdad que había algunas diferencias con el director deportivo, con Carmelo del Pozo. Todos sabíamos, ¿no?, que entrenar al Real Oviedo no es ni mucho menos fácil, ¿no?, que hay una gran presión, que Sergio Gea ha estado sometido a esa presión. No es fácil entrenar al Oviedo, ni en segunda B, ni en segunda, ni en ninguna categoría, pero la verdad es que nadie imaginaba que esto iba a acabar así a falta de 13 jornadas. Hubo alguna duda en verano, incluso, a pesar de subir al equipo, porque en verano tardaron bastante en renovarle. Hay que decir que Gea es el entrenador que eligió el máximo accionista, Arturo Elías, pero que seguramente no ha tenido tanta confianza con la gente que está aquí en Asturias, con los hombres que dirigen el día a día del Real Oviedo, Joaquín del Olmo, Carmelo del Pozo, pero era algo que no se podía esperar, y ni imaginable. Aparte ha dejado alguna frase Sergio Gea que es concluyente, dice que él cree que con él en el banquillo habría sido muy difícil conseguir el objetivo, el seguir arriba y el optar a estar en primera división la próxima temporada, que él cree que es lo mejor, que por eso toma la decisión, que le da mucha pena, que se va muy triste, pero que lo idóneo para que este equipo pueda estar en primera es que llegue otro entrenador, ya que él había perdido la confianza de parte del vestuario. Ayer incluso hubo una charla después de ese encontronazo que os contaba, y bueno, algunos jugadores pues expresaban su malestar al entrenador con diferentes asuntos. El caso es que todo esto desencadena en la dimisión de un entrenador, el entrenador más querido por la afición del Real Oviedo que se recuerda. La despedida ha sido esta mañana y ha sido brutal ver a 400 aficionados un día por la mañana, horario laborable, en el estadio Carlos Tartiere, despidiendo a su entrenador, con muchos cánticos, con agradecimientos. Se ha emocionado mucho Sergio Gea, ha estado arropado por el director deportivo, ha estado arropado por el asesor del Oviedo, por Joaquín del Olmo, pero ha sido el gran protagonista, y además ha despedido a Alex de una forma elegantísima, porque en ningún momento ha tenido una mala palabra, en ningún momento ha habido una crítica hacia nadie, incluso ha llegado a pedir disculpas a los jugadores con los que ayer tuvo el encontronazo y con los que de alguna forma Sergio Gea levantó la voz. Bueno, es muy sorprendente lo que ha pasado a falta de 13 jornadas, y el Real Oviedo, o en este caso el oviedismo, la afición del Oviedo, intenta recuperarse del mazazo de ver cómo una temporada después de tantos años que iba con cierta tranquilidad, con el equipo optando a subir a primera, de repente en pleno mes de marzo se ve interrumpida de esta forma con la dimisión de un entrenador, como te decía, queridísimo por parte de toda la afición.
¿Y ahora qué pasa, Carlos, con el Oviedo? ¿Algún nombre suena ya para el banquillo?
Mira, que mañana hay entrenamiento y que de momento no tiene entrenador el Real Oviedo. Ha dicho Joaquín del Olmo que va a mantener contactos con 3 entrenadores, que ya tiene una terna definida de 3 entrenadores, que incluso esta misma tarde lo más normal es que Joaquín del Olmo y el director deportivo partieran de viaje desde Asturias para hablar con el primero de esos 3 entrenadores. Vamos a ver por qué perfil optan. Seguramente se busque un entrenador de cierto nombre, ¿no? Un entrenador que después de Sergio Gea pues también pueda ilusionar y que sobre todo pueda llevar al equipo a la máxima categoría, primera división, pero mucho no se sabe. El equipo juega el sábado en Alcorcón, hay muy poquitos días. Decía Arturo Elías, el máximo accionista, ayer en Periscope desde México, que la idea es que el sábado ya esté el nuevo entrenador. Ese es el deseo, pero a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Estando ya a martes, que el Oviedo pueda tener el entrenador para sentarlo en el banquillo del próximo sábado. Mientras tanto, estamos a la espera de conocer en los próximos minutos quién va a dirigir el entrenamiento de mañana. Hay alguna opción de que sea, como suele ocurrir en estos casos, un hombre de la casa, y hay otra opción que pueda ser David Generelo. con el que habéis hablado aquí en este programa, un hombre que ha dejado el fútbol este mismo año, que sigue vinculado al Oviedo, que en principio se mantiene la idea de que el año que viene pueda entrenar al filial del Oviedo, pero teniendo en cuenta lo que te digo, que no hay tampoco ningún nombre así en el club como para hacerse cargo del primer equipo, de un entrenamiento del primer equipo, y que Generelo es una persona bien vista por la directiva y muy bien visto por sus compañeros, podría ser una opción que mañana él dirigiera el entrenamiento, pero todo esto de momento son suposiciones porque oficial no hay absolutamente nada.
Gracias, Carlos.
Un abrazo grande, Alex.
Un abrazo. Y ahora turno para el partido del líder, el Leganés, que hacía un año, como os he dicho, 364 días, que no perdía en casa y cayó con un gran Tenerife. Hola, Tenerife, Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues por aquí muy contentos y muy felices, la verdad, después de la victoria del Club Deportivo Tenerife. Como bien apuntabas, después de un año se rompía esa brillantísima racha del Club Deportivo Leganés. Y la verdad, ¿qué quieres que te cuente? Se han disparado por aquí todas las ilusiones en torno a la posibilidad de que el Club Deportivo Tenerife pueda jugar un playoff de ascenso, ¿no? A 5 puntitos se sitúa ahora mismo el equipo de José Luis Martí, justamente de su próximo rival, el próximo domingo aquí en horario matinal, en el Heliodoro Rodríguez López frente a Real Zaragoza.
Eso te iba a decir, que ahora a 10 puntos tenemos el descenso, a 5 el playoff de ascenso, que si tocaba mirar hacia arriba ya o hacia abajo.
Pues hombre, la verdad que aquí ya sabes que el argumento durante toda la temporada ha sido el de, en principio, llegar al campamento base que estadísticamente da la permanencia, que suele situarse en torno a los 50 puntos, y a partir de ahí pues ver cuántas jornadas de la competición te restan para mirar hacia arriba. Bien es cierto que desde hace algunas semanas algunos futbolistas importantes de la plantilla vienen diciendo que el objetivo tiene que ser mirar hacia arriba, que tiene que ser algo más ambicioso, que la oportunidad que te da el hecho de que los 6 primeros tengan esa posibilidad de ascenso, pues obliga a ello. Y la verdad es que, como te digo, se ha disparado toda la ilusión del mundo aquí en la isla con respecto a la posibilidad de que el Club Deportivo Tenerife pueda llegar a ser playoff a tiempo. Ha ganado 10 de los últimos 12 puntos, como bien apunta, se sitúa a 5 ahora mismo del Zaragoza. Y hombre, la oportunidad la pinta en calva. Viniendo los maños por aquí el próximo domingo, la verdad que solo se piensa en ganar ese partido, en seguir recortando diferencias con los de arriba.
Gracias, Guillermo.
Un saludo.
Un saludo. Y nos está escuchando uno de los capitanes del Tenerife, Aitor Sanz. Hola, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Felicidades por ese triunfo de mérito en Butarque.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que muy contento y bueno, ahora pensar ya en el siguiente.
364 días, que se dice pronto, llevaba el Leganés sin perder en casa. ¿Tan difícil es ganar en un estadio como Butarque?
Pues sí, parece que sí, ¿no? Yo la verdad es que muy contento por la victoria y por haber sido en ese campo, ¿no? Porque creo que es un rival muy, muy complicado, que está en primer lugar por méritos propios, que está haciendo las cosas muy bien y bueno, nosotros pues tuvimos ese pelín de suerte que hace falta para ganar este tipo de partidos, ¿no?
Y que además es una victoria de esas que sirven para coger moral, sobre todo.
Sí, que es verdad. Nosotros sí que es verdad que veníamos haciendo una línea de partido, yo creo que bastante buena. Nos hemos vuelto un equipo más rocoso y más competitivo y bueno, pues esta victoria pues como que te da un poquito más de prestigio y sobre todo moral e ilusión a la gente, ¿no? Bueno, nosotros queremos que nuestra gente también se lesiona un poquito y bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir, ¿no?
Mete miedo el Tenerife, ¿no? Porque, joder, ganar en Butarque no está al alcance de todos y encima dando 2 palos, uno de ellos en un penalti, que tuvisteis al Leganés contra las cuerdas, fue uno, pero pudieron ser muchos más.
Sí que es verdad que sí, tuvimos ocasiones para haber marcado algún gol más, pero bueno, también es verdad que al final acabamos sufriendo mucho para llevarnos el partido, ¿no? Yo creo que Butarque es uno de esos campos que para ganar tienes que sufrir y bueno, pues nosotros supimos también manejar esos momentos del partido, ¿no? En los que te tienes que a lo mejor juntar un poquito más, cerrar más espacios y bueno, pues apretar los dientes y bueno, supimos manejarlo y al final nos acabamos llevando la victoria, ¿no?
Y ahora con 40 puntos, el descenso 10 por debajo, el playoff a 5 puntos, ¿dónde toca mirar?
Bueno, toca mirar a Zaragoza, ¿no? Que tenemos también una papeleta el domingo gordísima, ¿no? Un equipo que también viene en una muy buena racha. Yo creo que el mercado de diciembre les ha dado muchas alternativas y un partido muy complicado, ¿no? O sea, que nosotros vamos a mirar de cada domingo. Si luego al final de cuando falten 5 o 7 jornadas nos vemos con posibilidades de mirar hacia arriba, pues desde luego que no vamos a renunciar a nada, ¿no?
Partido ante el Zaragoza, al que si ganáis le tenéis ya a 2 puntitos, que además están en playoff. ¿Es de esos partidos importantes que valen más de 3 puntos?
Puede ser, sí que puede ser un golpe de efecto, ¿no? Porque bueno, seguramente que después de la victoria de Leganés pues se vea un gran ambiente en el estadio y bueno, si conseguimos sacar esos tres puntos, pues seguramente que la gente aquí en Trenice se ilusione mucho, ¿no? Bueno, eso yo creo que siempre es importante porque al final la gente te acaba empujando y te acaba arrastrando. Y bueno, como tú dices, pues le recordaríamos ahí unos puntos a un rival que está en un gran momento y uno de los candidatos a estar ahí arriba y bueno, pues seguramente pues nos dé mucha moral y muchas alas de cara a la recta final de la temporada, ¿no?
Dices que la gente se ilusiona, que la gente empuja, la gente os pide también pelear por los playoffs.
Sí, está claro. Aquí este es un club grande, es un club histórico, ¿no? A pesar de que ha pasado años difíciles, bueno, la gente siempre quiere mirar hacia arriba, ¿no? Hay mucha ilusión y mucha pasión por el Tenerife en la isla y desde luego que la gente nos transmite, ¿no? Y todo el mundo es ambicioso y quiere verse con los mejores y bueno, pues vamos a ver si con nuestro trabajo y a través de él y de la humildad pues somos capaces de hacerle llegar esa ilusión, ¿no?
Y que además pica un poquito ver al eterno rival en primera y haciéndolo más o menos bien.
Sí, la verdad es que sí, hombre. Yo la verdad es que me alegro también un poco por ellos, ¿no? Porque, bueno, creo que han vivido años en segunda división en los que han sufrido palos gordos y bueno, pues ahora están disfrutando de esa primera categoría y, bueno, pues, ojalá podamos vivir un derbi en primera, ¿no? Desde luego que nuestra intención es esa y, bueno, pues vamos a ver si con un poquito de suerte, pues podemos verlo.
Aitor, sois uno de los equipos que más cuida la cantera. En los últimos años han salido jugadores como Carlos Abad, como Ayoce, ahora están Nano, Cristo. ¿Qué les enseña un capitán a estos chicos cuando llegan al primer equipo?
Bueno, pues un poco lo que te han transmitido a ti durante tu trayectoria, ¿no? Pues sobre todo que la base del éxito es el trabajo y que es la humildad y el no bajar los brazos, el trabajar día a día y el respeto a los compañeros, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental para tener opciones de ser un futbolista profesional de élite y luego pues que intenten aprovechar sus condiciones y que intenten tapar sus defectos y luego pues más allá pues movimientos tácticos o cosas así que ya el míster pues es el que se encarga también un poquito de manejarlos, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que es el trabajo y la humildad, creo que es algo básico para ser un profesional de esto y bueno, pues intentar transmitirle eso, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es joven está un poco confundido y ese tipo de cosas pues a lo mejor sí que hay que hacerse las notas, ¿no?
Ahora estáis en un buen momento, pero al principio de temporada llegasteis a sufrir un poquito, pasarlo mal abajo, hubo cambio de entrenador. ¿Siempre tuvisteis la esperanza de que las cosas se podían solucionar?
Sí, yo tenía claro que teníamos una plantilla pues para, por lo menos para no sufrir, ¿no? Para no pasar apuros, pero es que esta liga es competitivísima, ¿no? Hay grandes plantillas, hay grandes futbolistas y vemos equipos como Mallorca, como Almería que están hechos para ascender y que están agobiados ahí abajo y que ganar en cualquier campo es muy complicado, ¿no? O sea que siempre hay momentos durante la temporada en que uno pasa buenos momentos y malos momentos y lo que hay que hacer es pues intentar estar unidos todo el equipo, saber que esos momentos van a llegar, intentar pasarlos lo antes posible y a través del trabajo y de la unión entre todos y luego esas buenas rachas que llegan pues intentar alargarlas lo máximo pues disfrutando de ese buen momento pero sabiendo que en dos jornadas ese momento puede pasar y te puedes volver otra vez a ver ahogado, ¿no? O sea que teniendo claro que con el trabajo que es posible salir de cualquier situación pero sin llegar a esa relajación y ese desesperamiento que muchas veces ocurre, ¿no?
La última, te tengo que preguntar por Martí, ¿cómo es como entrenador? Porque un tío que ha jugado 300 partidos en primera división tiene que saber muchísimo de fútbol.
Sí, no, la verdad es que cada entrenamiento y cada partido es una cátedra, ¿no? Para nosotros, ¿no? Yo creo que es una persona pues cercana, un tío súper competitivo, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que a nosotros nos han venido muy bien, ¿no? Que nos ha transmitido esa competitividad cada entrenamiento y cada domingo, nos intenta transmitir también alegría, ¿no? Y que disfrutemos de esto, porque yo creo que es una profesión muy bonita. pero que se disfruta a través del trabajo y de sufrir en ciertos momentos, ¿no? Yo creo que ese es uno de sus grandes valores. Y luego pues también, como te digo, es una persona muy muy cercana, con de mucho sentido común, que tampoco le gustan las cosas raras y bueno, pues yo creo que eso al final se está notando y que el equipo, pues gracias a Dios, ha salido un poquito de abajo, pues gracias a él también, ¿no?
Aitor, muchas gracias y muchísima suerte para lo que queda de temporada para el Tenerife.
Vale, nada, gracias a vosotros. Un
saludo. Hasta luego, chao. Segundo sigue siendo el Deportivo Alavés, pese a perder en su visita a Pamplona ante los Osasuna por 3-1. Y contando ese partido para tiempo de juego estuvo Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Justo el resultado de 3-1?
Sí, porque vamos a ver, yo creo que el partido se puede analizar de dos maneras o con dos vertientes, ¿no? Una, la meramente futbolística, en la cual, bueno, pues Osasuna salió en el 11-11 antes de la expulsión, yo creo que un poquito más enchufado que el Deportivo Alavés. Si bien es cierto, es que Alavés se puso por delante en el marcador, ¿no? Es una cosa que le gusta mucho a Portalás, marcar antes de los primeros 20 minutos para poder él llevar el ritmo del partido y poder llevar el control del mismo, pero después vino la expulsión, ¿no? Esa expulsión que, bueno, pues no se ve muy bien desde Vitoria. De hecho, las dos amarillas que recibió Mora y que supusieron su expulsión se van a recurrir porque se consideran que son del todo injustas en un penalti que aquí no se ve. Yo creo que en Pamplona probablemente dirán todo lo contrario, pero a partir de ahí, con el gol, con un hombre menos, a la vez no pudo reaccionar en todo lo que fue la primera parte. Recibió dos goles, pues yo creo que por cansancio también de la defensa, porque lleva muchos minutos acumulados. Y luego ya sí se rehizo un tanto en la segunda parte, donde también Osasuna pues no estuvo, yo creo que tampoco por la intención, no ir siquiera por el golaveraje, ¿no? Porque el Alavés ganó 3-0 en Mendizorroza. Bueno, en definitiva, yo creo que futbolísticamente Osasuna sí podía merecerse la victoria, quizá no tan amplia, pero sí, lo que pasa es que el partido estuvo muy mediatizado por una expulsión y por un penalti que no están muy de acuerdo en Vitoria.
Yo ya te digo que yo, para mí, no es penalti.
Y aquí yo creo que no es penalti. Yo creo que, bueno, hay un forcejeo. Es difícil, ¿eh? Porque yo entiendo que en el Sadar y en ese fondo es más proclive que el árbitro caiga en eso, ¿no? Porque si bien es cierto que de las Cuevas hace bien el recorte y se pone delante Mora, es de las Cuevas el que intenta alargar los brazos para quitar a Mora, que no se quiere quitar del medio porque evidentemente le había dejado atrás, ¿no? Yo creo que ahí hay un forcejeo que yo normalmente cuando me pregunto yo si hay penalti o no, yo suelo decir, penalti es falta dentro del área. Esta acción en el centro del campo, ¿el árbitro hubiera dicho algo? Yo creo que no hubiera dicho nada, ¿eh? Yo creo que hubieran dicho sigan y a ver dónde acababa el balón, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, en el área, en ese fondo del Sadar y con el partido como iba, yo a veces sí que me pongo la piel del árbitro y quizá lo pitaría. Lo que nunca pitaría es la amarilla, porque no es tan clara la amarilla como para dejar al rival con 10 con suficiente castigo ya con haberle pitado el penalti. Pero bueno, evidentemente opiniones hay muchas.
Y Roberto, está preocupando ya un poco esta falta de victorias, ¿no? Ya son 5 partidos sin ganar. ¿Cómo ves tú ahí la moral del vestuario?
Pues mira, es un rejonazo. Llevan 5 rejonazos, ¿no? Porque tú dices, ¿no? Son 5 partidos. Pero bien es cierto que son 5 al hueso, porque si son rejonazos porque no has ganado, los rivales tampoco, ¿no? Están reaccionando y están descabalgando al Deportivo a la vez de esos dos puestos de arriba. Bien es cierto que siguen siendo sensaciones que no gustan, ¿no? Porque el Deportivo a la vez está perdiendo frescura, está perdiendo velocidad, está perdiendo, yo creo que, posición en el campo, porque, insisto, hay muchos jugadores que han jugado muchos minutos y ya no es lo mismo, ¿no? No es la misma frescura, no es la misma presión la que realiza el equipo de Bordalás, que cuando, por ejemplo, lleva una racha espectacular de partidos que la ocuparon además al liderato de la categoría. Y bueno, se ha reducido mucho también el colchón respecto al séptimo clasificado, ¿no? No hay sensaciones, no hay frescura, pero se sigue manteniendo bueno, pues la posición, con lo que aquí se tiende a ser más optimista diciendo, bueno, pues si este es el bajón y si seguimos manteniéndonos aquí, bueno, se confía en que físicamente el equipo remonte y que los fichajes de invierno vayan entrando para Bordalás primero y para el equipo después, ¿no? Porque yo creo que eso puede hacer ese plan B para el equipo, para poder seguir ahí. Lo cierto es que no hay preocupación todavía, porque la clasificación no lo indica, pero sí que hay cierto ya, vamos a decir, run-run, ¿no?, en torno a qué puede ocurrir ya en el siguiente partido frente al Lugo.
Sí, bueno, están ahí todos muy pegados, incluso está ahí, bueno, está el Oviedo, el Osasuna, el Córdoba, el Zaragoza con un punto menos que el resto, pero vamos, que están ahí achuchando y no sé, a lo mejor eso que preocupaba ahí en ese aspecto, ¿no?, de que el Novela no consigue la victoria al equipo y están ahí, aunque no vayan ganando los otros, pero están muy cerca.
Sí, el problema es el colchón, ¿eh?, sobre todo con la séptima posición, ¿eh?, porque ahí sí que me parece que a veces tenían 9 puntos, ¿no? No hace mucho, 9 puntos al séptimo clasificado, que eran 3 partidos, o sea, podríamos decir que hasta podía dejar de presentarse el Deportivo a la vez en 3 partidos, ¿no?, y todavía conservar su estatus, ¿no?, de equipo de playoff, ¿no? Ahora se ha reducido a 4, me parece, a esta racha de 5 partidos, pero yo creo que en esta segunda división ahora mismo está todo el mundo muy nervioso. Fíjate lo de Oviedo, ¿no?, o fíjate cómo viene Zaragoza, o cómo el Córdoba ha pasado un desierto también en muchos momentos en un momento especialmente en la temporada, ¿no? Se espera, bueno, pues que el Alavés esté ahora en ese momento en el que todos los equipos pasan esta segunda división de bajón y que pueda encontrar de nuevo eso que parecía haber encontrado en Pamplona en los primeros 25 minutos, ¿no? Llegar, marcar, dominar el partido, llevar el ritmo del mismo y conseguir la victoria o al menos el empate como mal menor a domicilio, ¿no? Se necesita primero marcar, ¿eh? Eso ahora mismo a la vez le está costando mucho, está costando llegar, ¿eh? Y también a la vez se le está viendo espeso atrás, ¿no? Yo creo que no hace mucho la pareja Pellegrín-La Guardia formaban una de las mejores, si no la mejor, pareja de centrales de la categoría. Y ahora, si veis el partido o si veis el vídeo de resumen del partido frente a los Osasuna, son los dos centrales precisamente los que, bueno, pues no están finos, vamos a decirlo así, ¿no?, en el segundo y el tercer gol de Osasuna. Así que sí que hay una pequeña sombra de duda, pero como los resultados no funcionan, pero como no funcionan tampoco para los demás, pues ya sabéis el dicho, ¿no? Mal de muchos.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Precisamente a Zaragoza nos vamos. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros. Pues bueno, por aquí contentos, no puede ser de otra manera, ¿no? 14 puntos de 18 posibles los que lleva el Real Zaragoza. Es el mejor equipo de los últimos 6 partidos. Lleva invicto 6 jornadas y está a punto de igualar su mejor racha de la temporada, que la alcanzó con el anterior entrenador, con Ranko Popovic. Se llegó a estar hasta 7 partidos sin perder, pero ahora las sensaciones son muy diferentes porque son muchísimo más positivas. En ese momento con Popovic sí que es cierto que estuvo siete jornadas sin perder, pero el juego del equipo no terminaba de convencer y ahora por fin parece que el Real Zaragoza no está siempre pendiente del rival, siempre pendiente de adaptar su juego al del equipo contrario, sino que por fin tiene esa identidad que tanto pedía el público de la Romareda, ¿no? La salida de balón está ganando muchísimo, el centro del campo es mucho más combinativo a día de hoy y sobre todo se ha ganado mucho juego por bandas, ¿no? La llegada de los 6 fichajes del mercado de invierno, de esos 6-5 son titulares a día de hoy con el equipo, que por fin además tiene un 11 inicial que está ya asentado, que casi nos lo sabemos de memoria, pues esa aportación ha sido decisiva, la de los fichajes. Yo creo que ese fue el punto de inflexión para que el Real Zaragoza haya comenzado a cambiar y haya enganchado esa buena racha que os digo. 14 puntos de 18 posibles que le ha permitido por fin, ha habido que pelearlo mucho, meterse en los puestos de playoff.
A pesar de ello, el otro día ante el Albacete se escucharon algunos pitidos en la Romareda.
Es que no estuvo nada bien el equipo, ¿eh? En la primera parte sobre todo, hay que decir que, mira, precisamente coincidía con que Ross y Culio, que son dos de los que han llegado en el mercado de invierno y que son indiscutibles en el centro del campo del Real Zaragoza, estaban sancionados. Ross cumplía acumulación de amarillas, Culio fue expulsado en el partido anterior y por tanto tampoco podía jugar, y que no estuvieran en el centro del campo se notó muchísimo. Yo creo que algún pito que pudiéramos escuchar iba más hacia el juego del equipo, porque al volver tanto Dorca como Diamanká al once inicial, se empezaron a ver esas carencias en el centro del campo que tenía el Zaragoza pues hace apenas dos meses y que a día de hoy habían cambiado tantísimo. De todas formas, la afición, con poquito que le da el Real Zaragoza, está siempre ahí apoyando al equipo, y en la recta final del partido el comportamiento de la grada de la Romareda fue espectacular. De hecho, el Zaragoza ganó el partido ante el Albacete más por corazón, por convicción de la grada, por empuje de sus aficionados, más que por la calidad que estaba demostrando sobre el terreno de juego. Yo creo que fue el triunfo del corazón y del zaragocismo, ¿no? Fue un 0-1 en el minuto 92, en propia puerta gol del Albacete, después de que tocara levemente un canterano zaragocista como es Sergio Gil. Y al final es que yo creo que los equipos que están en la zona alta y que optan a ascender tienen que saber ganar todo tipo de partidos. Los que juegan bien, los que el rival es complicado, pero también los que son así un poco feos, ¿no? Los partidos difíciles de jugar, esos que se ganan con garra y con corazón, hay que también saber ganarlos y saber sumar de tres en tres en esos casos.
Un beso, Ana.
Un besito, hasta luego.
Hasta luego. El rival del Zaragoza, el Albacete, que viajaba a la Romareda en puestos de descenso, decíamos que peligraba a Luis César San Pedro, y al final pues acabó costándole la derrota al puesto al técnico del Albacete. Hola, Albacete, Andrés Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí andamos con cambio de técnico. Yo recuerdo que decía hace una semana que no iban a cesar al entrenador si el equipo perdía, pero daba buena imagen. Pero es lo que yo te decía, es lo que pensábamos todos, ateniéndonos a las palabras del presidente del Albacete, que lo había dejado muy claro días atrás, que no corría peligro el puesto del entrenador. Pero bueno, fue terminar el partido y en la misma Romareda el propio presidente el que comunicó a Luis César San Pedro que dejaba de ser entrenador del Albacete.
Llega Ferrando al banquillo, ¿hay esperanza?
Hay ilusión, sobre todo hay ilusión. Ferrando, te recuerdo que es la tercera etapa en la que va a dirigir al Albacete. En la primera lo ascendió de segunda a primera división. Luego, bueno, un ni fu ni fa en segunda división con César Ferrando. Hubo incluso polémica por el contrato que se le había firmado, y ahora vuelve pues con muchísima muchísima ilusión y bueno, con jugadores que ya ha tenido él a sus órdenes, como es el caso del guardameta Juan Carlos o el albaceteño César Díaz, y preparando pues lo que suele ser en estos casos, acelerando mucho el trabajo. Hoy, que nunca había tenido el Albacete una doble sesión en toda la temporada, pues la está teniendo, por ejemplo, ¿no? Esta mañana y esta tarde en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Hay, como te digo, esperanza, pero se sabe que va a ser muy complicado que el Albacete salve la categoría.
Estaremos pendientes del futuro del Albacete. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
Y la otra gran noticia de la jornada está en Almería. Hola, Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
23 jornadas después sale el Almería del descenso. Puede ser momentáneo porque queda ese partido aplazado que se juega este miércoles entre Huesca y Mallorca, y si el Mallorca puntúa, pues el Almería volvería a puestos de descenso. Pero ahí está el dato, 23 semanas después salís del descenso.
Sí, que lo iba a decir, ¿no? Desde la última semana de la última jornada del mes de septiembre ha pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y 13 días de marzo hasta que el Almería ha podido salir de su puesto de descenso. Y no salió el sábado después de ganar 1-0 al Girona, sino que tuvo que esperar a lo que nadie esperaba, y era que el Mallorca perdiera por 3-0 ante el Llagostera, y eso permitió, de manera virtual, de manera momentánea, que el Almería salga de los puestos de descenso. Y ahora es la duda, ¿no?, que se tiene aquí en Almería. ¿Qué es lo que se quiere para el encuentro este entre el Huesca y el Mallorca? ¿Que el Mallorca pierda y el Almería siga una semana entera fuera de los puestos de descenso, pero el Huesca se va a 6 puntos, que el Mallorca puntúe, el Almería caiga, pero estén todos ahí implicados en la zona del descenso? Y es algo que hasta divide a la propia plantilla de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana Michel Mafé decía pues que prefería, ¿no?, que el Mallorca perdiera para que se quedase ahí en los puestos de descenso, pero el resto de la plantilla, muchos componentes de la plantilla, tienen esa duda. Lo que apuntan casi todos es a un empate para que haya cuanto más equipos implicados en la zona de descenso mejor, aunque el Almería mañana vuelva, este miércoles vuelva otra vez a los puestos de descenso. Digo que esa es la sensación, pero claro, un equipo de Almería que por primera vez en 14 meses ha conseguido 7 puntos en 3 partidos, lleva 4 jornadas sin perder, 8 puntos de 12, y lo más importante, los 3 últimos partidos, a pesar de que los rivales han tenido, sobre todo el Girona, muchas oportunidades, 3 partidos con la portería cero, algo que no ocurría desde hace prácticamente 2 años y medio en Almería.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Precisamente a Huesca nos vamos para hablar de ese partido que se disputa este miércoles entre Huesca y Mallorca, partido aplazado por la nieve. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo pinta el encuentro? ¿Está ya perfecto el Alcoraz?
Sí, el Alcoraz está bien. Ojo, porque ha vuelto a nevar y a llover en las últimas horas, pero todo hace indicar que para mañana el Alcoraz estará en buenas condiciones. Y qué decir del equipo de Anquela, que ha encadenado 2 victorias seguidas por primera vez en el campeonato, que históricamente, desde que juega en segunda división, nunca, salvo en una ocasión, había encadenado 3, y puede estar ante ese hito mañana si consigue la victoria frente al Mallorca. Anquela, que recupera varios titulares como Mérida y Van Bock en el centro del campo, que no estuvieron frente al Alcorcón. También va a jugar Cristian y Nagore, que cumplía partido de sanción. Por tanto, 4 novedades con respecto al último partido y muchísima moral. Parece que ya por fin Anquela ha dado con la tecla y que este equipo empieza a despegar en la clasificación.
Y que es una victoria importantísima porque sería ya meterle 6 puntos a la zona de descenso.
Y el gol a Berach, efectivamente, porque el Huesca, hay que recordar que ganó a Jenson Mox por 0-1, es un tema también, está todo tan apretado que hay que tener en cuenta, y aquí se mira mucho eso. El Huesca tiene un calendario clave en los próximos partidos porque se enfrenta a la Ponferradina en el Toral el domingo, luego llega el colista, el Bilbao Athletic, al Alcoraz, por lo tanto, de sacar esos puntos, y más, como bien comentas, que valdrían doble ante un rival directo, pues va a ser fundamental, porque luego ya en abril se le complica el calendario con los equipos del playoff.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a ver qué tiene Pedro Martín en su enfadato.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el Leganés no ha podido cumplir un año sin perder en casa. Le falta un día. Un día. Perdió el 14 de marzo del año pasado con el Sporting en Butarque, y el 13 de marzo ha perdido con el Tenerife. Son 365 días. Pero claro, este año tiene 366, con lo cual, pues eso, le ha faltado un día para llegar a un año sin perder en casa. Y bueno, pues está la cosa pues, para recordar el último equipo que sí cumplió un año en segunda división sin perder en casa, que fue el Hércules, en Enrico Pérez, que perdió con su vecino, con su rival conciudadano, el Alicante, el 10 de enero de 2009, en el Enrico Pérez 1-2, y la siguiente derrota del Hércules en casa fue con el Castellón, otro rival de la comunidad, el 30 de enero de 2010. Entonces estuvo el Hércules un año y 20 días sin perder en el Rico Pérez de partido de Liga de Segunda División. Cierto que ese Hércules perdió con el Castellón, pero acabó ascendiendo a Primera División, su último ascenso. Así es que el Leganés, pues, alguna vez tenía que llegar la primera derrota en casa en esta liga. Ha llegado justamente un día antes de cumplirse un año del anterior en casa, pero mira, el Hércules perdió, pero luego subió a Primera División. I think it's so cute, and I think it's so
sweet, how you let your friends encourage you to try. El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Let me stop you there, oh, before you speak.
Hola, Lalo Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mejor ya?
Bastante mejor, es que los fríos vienen fríos.
Nuestra directora de FUZEN.com, que estaba malita, pero que no falta su cita, ¿no?
Hoy no falta, además hemos tenido un jornadón, como quien dice.
Sí, eso con te iba a decir, que los 3 primeros ganaron y todo sigue igual por arriba.
Por arriba sí, lo que se nos pone feo es más trabajo, pero como bien indicas, por arriba ninguno quiere ceder, y el Athletic de Bilbao, pese a que sufrió 45 minutos muy muy intensos contra el Transportes Alcaín en Bilbao, en Lezama, al final terminó venciendo con muchísima soltura, con 3-0, con una velocidad crucero que es la que te va indicando el camino hacia el título. El Barça, que ganó en Valencia, un partido muy complicado, por 1-2, además tuvo las ocasiones el Valencia justas y podría haber empatado al Barça, pero al final el Barça se llevó la victoria. Una victoria que se lleva con un puntito negativo, que es la nueva lesión de Leire Landa, por segunda vez, posiblemente la rodilla, aunque todavía no se sabe el alcance de esa lesión, así es que su lateral titular puede ser que tenga una lesión bastante grave, así es que bueno, desde aquí le mando un saludo. Y también el Atlético de Madrid, el tercero en discordia, que tenía la vista puesta en la televisión, a ver si el Barça cedía puntos para poder colocarse segundos, que os indicamos, y os recuerdo que los dos primeros irán a Champions de fútbol femenino, el campeón y el subcampeón tienen derecho a una plaza directa. Y como bien indicas, pues todo igual por arriba, pero lo malo lo tenemos más por abajo con la victoria del Fundación Albacete en Oviedo. Muy importante la victoria del Fundación, que pone tierra de por medio con el descenso en 8 puntos que ocupan el Collerense y el Oviedo Moderno.
Vamos a saludar a una de las chicas del Oviedo Moderno, el colista de la categoría, que sufrió una dolorosa derrota el pasado fin de semana ante el Fundación Albacete, y vamos a ver cómo están las cosas por allí por Oviedo. La Yolanda Chamorro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Imagino que fastidiada, ¿no?
Sí, por no hablar peor, pero sí, la verdad es que ha sido una derrota muy dolorosa, que no esperábamos y que era súper importante sumar esos 3 puntos para coger un poco de aire y poder acercarnos al objetivo.
¿Se complica mucho la permanencia con este tropiezo?
Bueno, se complica, claro está, pero bueno, que donde hay vida hay esperanza y vamos a luchar hasta el final, y hasta que los números no digan lo contrario no vamos a dejar de pelear.
¿Qué pasó para ese tropiezo 0-3 en casa con el Fundación Albacete en un partido tan importante?
Pues la verdad es que no sé decirte, llevo desde el domingo casi sin pegar ojo, dándole vueltas a la cabeza, pero hay veces que no sé, que no, aunque busques explicaciones no sabes dónde agarrarte, y la verdad es que no sé decirte qué pudo pasar, ni se trabajó bien toda la semana, llevamos trabajando muy mucho tiempo, pero cuando las cosas no salen, pues no salen.
Hola Yolanda, ¿cómo estás? Soy Andrea. Yo te quiero preguntar, bueno, quedan 11 jornadas aún, ¿es posible lograr ese objetivo? Está muy complicado porque el Fundación Albacete, que marca la zona de salvación, tiene 15 puntos, que son 8 más de los que tenéis vosotras, pero bueno, la próxima jornada es también muy importante porque es contra el Collerense, que es el otro equipo que está ahí empatado a esos puntos con vosotros, está justo delante por diferencia de goles, pero bueno, también es un partido muy importante que igual si los de arriba tropiezan, quizá os pueda acercar un poquito más al objetivo, que no está todo perdido.
Sí, claro, lo que te he dicho, nosotros no vamos a dejar de pelear hasta el final, y por supuesto el domingo es un partido muy importante que vamos a salir a ganarlo, como todos los domingos que restan hasta que se acabe la temporada, y eso, nos vamos a dar por vencidas, y supongo que con todo el trabajo que estamos haciendo y todo, llegará un momento que lleguen los resultados, a ver si llegan a tiempo.
¿Habéis hablado entre vosotras en el vestuario para motivaros?
Sí, después del partido del domingo, bueno, es por la tarde cuando pasó un poco el mayor sofocón, pues sí hablamos entre todas estamos con el mismo pensamiento, vamos a seguir luchando, nada de rendirnos, pero bueno, que hay que demostrar en el campo los domingos y que salgan las cosas, y que la suerte nos acompañe un poco también.
Lalu.
Sí, buenas Yolanda. Tú eres una de las veteranas del equipo, es el Oviedo veterana siendo joven, pero el Oviedo tiene una media edad de unos 20 años, no sé si llegará. ¿Qué les dices a las más jovencitas? Porque esto es un trago muy duro, ha sido.
Pues sí, la verdad, y además ellas, que son las que más ilusión tienen, y eso, siendo veterana, pues te da un poco de cosa que poder no llegar a lograr el objetivo, y que ellas, toda la ilusión que tienen por estar, seguir en primera división, pues defraudarlas un poco a ellas, pero que ellas están dando el do de pecho en todo momento, y a pesar de su corta edad, pues eso, están luchando como las que más y ayudando al equipo a conseguir el objetivo.
Hablaba Andrea de ese partido del fin de semana ante el Collerense. ¿Vais a preparar algo especial para intentar la victoria?
Bueno, preparar algo especial como cada semana, trabajar y seguir confiando en nuestras posibilidades y en nuestro juego, nunca dejando al lado nuestra manera de jugar y sin ponernos nerviosas, haciendo lo que sabemos y eso.
Lalu, ¿alguna cosita más para Yolanda?
Nada. Desear mucha suerte al Oviedo y sobre todo pues que esa juventud que tienen y el equipo, uno de los equipos más importantes de la ciudad,
Una pregunta, Yolanda, ¿qué os decía la gente en Oviedo? Porque hubo 1.500 personas viendo el partido, según las informaciones, uno de los récords, yo creo que en dos temporadas del Oviedo. ¿Qué os dijo la gente en el campo?
Bueno, pues la verdad es que sí, tienes razón, se acercó mucha gente a vernos, la gente nos estuvo animando hasta el final, como siempre, y siempre confiando en nosotras, siempre nos animan, y la verdad es que solo son palabras de agradecimiento para todos ellos, porque nunca nos es una mala palabra, aunque perdamos, y siempre animándonos y ayudándonos todo lo que pueden.
Lo dicho, Yolanda, que muchísima suerte para lo que queda de temporada, y muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol.
Pues muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Lalu,
dígame,
¿alguna cosita más que haya que contar de fútbol femenino?
Nada más, ya tenemos la recta final, ya sabéis, como bien habéis dicho, ya las cosas empiezan a quedar más claras, así es que a ver qué nos depara de aquí a mayo.
Pues a ti también, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
que te mejores.
Muchas gracias.
Un besito, Lalu.
Un besito.
Andrea, ahora hay que hablar de algo que pasó el otro día en Segunda División Femenina, que me has dicho que sí, querías contar esta historia.
Sí, tenemos que cambiar de tercio. O sea, bueno, hablamos de la Primera División, ahora vamos a hablar de la Segunda División Femenina. Tenemos que hablar de un suceso ocurrido este fin de semana, el pasado domingo, un suceso bochornoso, avergonzante. Ocurrió en el partido entre el Femenino de Cáceres y el Naranjo de Córdoba. Estos dos clubes militan en el grupo cuarto de la Segunda División Femenina, jugaban en el campo de El Naranjo, en Córdoba, y bueno, los dos equipos están en zona de tranquilidad, no se juegan el descenso. El partido iba con empate a 1-1. Y en los últimos minutos hubo un encontronazo entre dos jugadoras y la jugadora del Femenino Cáceres, un encontronazo, todo hay que decirlo, totalmente normal en el fútbol, y la jugadora del Femenino Cáceres pidió que el árbitro pitara penalti, el árbitro no se lo concedió, y bueno, a partir de ahí las gradas empiezan a increpar con insultos a esta jugadora del Femenino Cáceres, y al final del partido, bueno, terminan ganando las locales por 2-1, y cuando el árbitro pita el final, la gente se mete en el campo de fútbol, en el campo del Naranjo, y empieza a agredir a las jugadoras, van a por la jugadora que había pedido el penalti del Cáceres, y ahí empieza totalmente una batalla campal. O sea, hay fotos, hoy los medios nacionales se hacen eco de este suceso, hay fotos terribles de las agresiones a las jugadoras del Cáceres con arañazos, se llega a decir que la madre de una de las jugadoras del equipo local arrastró por el campo de los pelos a una de las jugadoras del Cáceres. O sea, terrible, terrible, o sea, un suceso avergonzante totalmente, y tenemos con nosotros ahora para que nos cuente un poco más de esto y cómo, sobre todo cómo están ahora mismo las jugadoras y cómo está él también, porque pasó un muy mal rato, a Ernesto Sánchez, que es el entrenador del Fútbol Club Femenino de Cáceres.
Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo más tranquilo e intentando sobreponernos a los hechos.
¿Y las chicas cómo están?
Pues la verdad que ya en frío, bastante más dolorida, con más problemas, están yendo a cada una por su parte al médico, fueron a urgencia nada más llegar aquí a Cáceres, pero ahora siguen en tratamiento porque tanto tema cervical como tema de espalda por golpes y contusiones, pues no les permiten ni van a poder entrenar y seguramente no puedan disputar los próximos partidos.
Lamentable esto que nos cuenta Andrea, que pasó en el otro día ahí en Córdoba. ¿Vosotros cómo lo viviste tú, por ejemplo?
Pues la verdad que una situación totalmente inesperada. Nosotros nunca hemos estado implicados en ningún conflicto. En los años que lleva el club en segunda división de nacional nunca ha tenido ningún problema, ni con ningún equipo de extremeño, ni andaluz, ni nada. Es decir, la primera vez que tenemos un conflicto de esta magnitud, y por lo tanto no, realmente inesperado, ¿vale? Nos ha venido de sopetón.
¿Recibieron muchos golpes las chicas?
Sí, fue en un corto espacio de tiempo en el cual la invasión de la gente de la grada, pues nuestra idea era simplemente meter todo el mundo en el vestuario, que se sufriesen los menos daños posible, y llamar a la policía para solventar todo el desaguisado.
¿Y ahora qué vais a hacer? Porque imagino que habrá algunos de los agresores identificados y que vosotros denunciaréis.
Nosotros, claro, vamos a denunciar tanto a la Real Federación Española de Fútbol como a las jugadoras, también están con tema de abogados para presentar denuncias y verificar todo lo que ha sucedido y que encima que nosotros vamos fuera a disputar el encuentro, no seamos los perjudicados, que es realmente una cosa que no se puede aceptar dentro del mundo del deporte, cuando no hay una competitividad tan grande dentro del fútbol femenino como para que se den estos hechos que son totalmente irracionales y surrealistas.
Además, Ernesto, hemos estado hablando previamente tú y yo antes de esta entrevista y me has contado que además el Naranjo no se ha puesto en contacto con vosotros. Nadie de la directiva ha intentado conocer el estado de vuestras futbolistas ni nada, o me equivoco.
No, así es. Nosotros hasta el momento no hemos recibido llamadas del Club del Naranjo, con el cual no teníamos ningún conflicto anterior a la fecha. Es decir, ha habido invasión de campo. Yo creo que ellos también deberían ser conscientes de que tendrían que alzar la voz y decir no a la violencia. No podemos permitir que un partido de fútbol aficionado se convierta en una guerra, porque nosotros lo que propiciamos es una formación y unos valores a la jugadora totalmente opuestos a lo que se ha visto en el terreno de juego. Por lo tanto, yo creo que el Naranjo debería apoyarnos y alzar la voz, es decir, que no permitimos la violencia en los campos de fútbol ni en el deporte en general.
¿Cuántas bajas vais a tener ahora para el próximo partido, más o menos, estimas? Porque son son varias las jugadoras que tienen heridas y golpes y contusiones. ¿Cuántas bajas vais a tener para el próximo encuentro?
Para el domingo, que recibimos al Ciclón de Plasencia, vamos a tener mínimo 4 bajas de jugadoras que son titulares, que juegan habitualmente en el equipo. Es decir, ya vamos a ir bastante mermados al siguiente encuentro y nos quedamos un poquito, pues bueno, con ese mal sabor de boca que esperemos que en el futuro no vuelva a ocurrir, y igual que nosotros, que a cualquier otro equipo de fútbol femenino, que jamás le pase esto, que vayan a cualquier campo sin problemas ninguno y solo que se disputen los puntos que llegan en juego, el punto. Y ahí se quede todo, en deporte, en la pasión que tienen las chicas y en ese gran sacrificio que hacen de ir cada fin de semana a competir por todos los campos del sur de España, pero que quitemos estos problemas del medio.
Eso te iba a decir, Ernesto, que estamos acostumbrados, mal acostumbrados a veces, a que en el fútbol masculino pues pasen alguna de estas cosas, pero yo es la primera vez que oigo que en el fútbol femenino hay incidentes en algún partido. Siempre se habla pues de la deportividad del fútbol femenino, de que las chicas se llevan muy bien, de que no hay ninguna mala intención, y que luego pasen cosas como estas, pues sorprende mucho.
Sí, es cierto. Lo único que hay que remarcar es que en ese campo ya ha habido anteriormente otros incidentes años anteriores. Equipos como Santa Teresa, que ahora está en Primera División, o la Extremadura, han tenido en ese mismo campo diversos tipos de incidentes. Es decir, quizás deberíamos estudiar el tema desde ese punto de vista para evitar que haya cualquier conflicto, porque es que mis jugadoras son amigas de muchas de las jugadoras de otros equipos y nosotros tenemos magníficas relaciones tanto como equipos extremeños como equipos andaluces. Es decir, nunca hemos tenido ningún conflicto ni parecido, vamos.
Y la última por mi parte, ¿qué les dices a las chicas ahora, después de esto que ha pasado, para que sigan con ganas de jugar al fútbol y no se vengan abajo?
La idea es un poquito hacer de psicólogo, y bueno, que es que esto, después de más de 20 años entrenando, es la primera vez que lo he visto. Por lo tanto, es un pequeño lunar dentro de un mundo que es muy bonito, que es el fútbol femenino, en el que las jugadoras lo hacen por pura pasión. Por lástima, económicamente no tenemos la viabilidad que tiene el fútbol masculino profesional, por lo tanto intentamos trabajar en esa equidad y que el fútbol femenino vaya creciendo paso a paso, y el día de mañana, dentro de unos años, pues quizás se equipare un poquito al masculino. Pero simplemente eso, que ellas sigan jugando por pasión, que esto no les repercuta de manera negativa, y yo insto a todos los equipos del fútbol femenino que digan no a la violencia y que estos casos lo paremos entre todos.
Habéis tenido, en esa línea iba a preguntarte yo ahora, Ernesto, que habéis tenido mucho apoyo en las redes sociales, muchos clubes os han apoyado, han dicho que bueno, que sucesos como este son totalmente bochornosos y que no se tienen que volver a repetir, por supuesto. ¿En la próxima jornada tenéis algún plan de alguna campaña que queráis llevar a cabo, que se vayan a movilizar más clubes contra la violencia? ¿Algo planeado, o simplemente este apoyo ha venido así, lo agradecéis y no vais a llevar a cabo una campaña como
nosotros,
tal?
Nosotros, dentro de la Fundación Juvenil y Deporte, creo que nos patrocina, y la Junta de Extremadura nos apoyan claramente, y tenemos ya dentro de nuestro patrocinio el no a la violencia. Es decir, en diversos partidos sacamos carteles de no a la violencia y demás, y que no es una cosa que hagamos ahora de manera puntual, sino que lo llevamos defendiendo desde el principio. Uh-huh. Principio de intentar buscar la igualdad, de que no haya violencia y de que el deporte sea eso, deporte.
Ernesto, que muchísimas gracias, y a ver si todo va bien y no tenemos que volver a hablar de estos lamentables incidentes en un partido de fútbol. Suerte para el equipo lo que da de temporada, y un beso muy grande para las chicas.
Muchas gracias.
Un beso, Ernesto.
Gracias. Gracias a vosotros.
La La segunda B en Esto es Fútbol. I come from down in the valley where Mr.
Turno para la segunda B y turno para Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9 jornadas nos quedan para el final y poco a poco ya vamos conociendo dónde estarán los equipos la próxima temporada, los que pelearán por intentar subir a segunda, los que desgraciadamente tendrán que verse abocados al pozo de la tercera.
Sí, la verdad que cada vez se clarifica más, aunque todas las semanas va a haber sorpresas, tanto por abajo como por arriba, sobre todo esta semana por arriba, que han fallado muchos de los que iban primero o segundo clasificados. Pero bueno, yo creo que ya con 27 puntos en juego, ya prácticamente muchos puestos decididos o muchos equipos que ya no van a jugarse nada o que saben claramente que tienen unas pocas jornadas para poder apurar las últimas opciones o de salvación o de luchar por el playoff.
En el grupo 1, como tú dices, por arriba sorpresas, perdió el Racing de Ferrol y también perdió el Logroñés.
Sí, no lo aprovechó el Logroñés, la derrota del Racing de Ferrol, que ahora tiene como segundo clasificado al Racing de Santander, que sí que venció y se pone segundo, aunque bueno, todavía tiene una buena renta para poder ser primero, y la Unión Deportiva Logroñés, que aunque había vuelto a la senda de la victoria la semana pasada, pues encadena una racha muy muy mala de resultados, y bueno, que se complica un poco incluso el playoff, porque vienen por atrás equipos que quieren llegar, como Tudelano, como el Pontevedra, incluso la Cultural Leonesa, que pueden dar la sorpresa. Y bueno, yo creo que por abajo, pues sin mucho más que contar que lo que decíamos las últimas semanas, porque bueno, los equipos que estaban abajo, como el Peñasport, ya tienen a 10 puntos la salvación directa. Bueno, pues yo lo estoy apurando las últimas jornadas porque no se ven visos de mejora y es una renta demasiado grande como para que puedan intentar salvarse.
En el grupo 2 sigue la mala racha del Castilla, que fue goleado en Socuéllamos, y lo que permite al Baracaldo abrir ya una brecha más que importante a falta de 9 jornadas.
Sí, yo creo que podemos hablar de quizá del primer equipo que ya tiene muy muy cerca el primer puesto, que es el Baracaldo. Tuvo esa pequeña crisis que aprovechó Castilla para ser líder, pero desde que llegó al liderato no ha vuelto a puntuar, y eso bueno, ha hecho que se vaya el Baracaldo. Un Baracaldo que además vuelve a estar en trayectoria ascendente después de superar unos pequeños problemas, por lo que parece que ya nadie le va a quitar ese puesto. Y quien quiere acercarse ahora al Castilla es el Reunión, que venció, que está muy cerca ya del filial del Madrid, que bueno, puede apurar también las opciones para ser incluso segundo. Y ojo que el Castilla no tiene nada claro tampoco el playoff, que hay muchos equipos que quieren llegar por allí, el Sestao últimamente que va quinto y que tiene que apurar las opciones, a ver si los de Rami se despistan y llegan. Y bueno, por abajo pues el Getafe B también que no levanta cabeza, que volvió a caer y que también es uno de los equipos que tiene muy 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 difícil salvarse, porque son también 9 puntos lo que son para salvación, y será uno de los que también diga adiós a la categoría dentro de poco.
Grupo 3, el Josetense, que volvió a ganar a uno de los de arriba, en esta ocasión al Reus, y aprieta las cosas muchísimo por abajo.
Sí, la verdad que en cuestión de un punto o dos está por abajo todo muy 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 apretado, con una plaza de descenso menos después de la desaparición de Huracán, y la verdad que va a estar muy emocionante hasta el final. Un grupo tercero que casi siempre es muy igualado, tanto arriba como abajo, y que menos el año pasado que sí que se definieron muy rápido las posiciones de descenso, suele tener sorpresas hasta el final. Bueno, pues el Josetense que va a apretar, y bueno, viene con mucha moral desde abajo, yo creo que puede incluso lograrlo. Y bueno, por arriba, pues como decíamos, la derrota del Reus, que hace que el Villarreal B vuelva a tener un poquito de impulso, un poquito de margen, y viene por detrás pues equipos como el Lleida, que se mete en playoff después de vencer al Barcelona B, que ve su trayectoria cortada en seco después de remontar casi hasta playoff. Bueno, pues ahora parece que se le va a volver a complicar un poquito llegar a esos puestos.
Y por último, el grupo 4, perdieron los dos equipos de Murcia, el Murcia y el UCAM, y el Sevilla Atlético y el Cádiz se acercan un poquito a los puestos de cabeza.
Sí, la derrota del Murcia en un derbi, entre comillas, con Cartagena, que no aprovechó UCAM para acercarse a los murcianos, a los cimentoneros. Quienes sí lo aprovechan mucho, los dos van a un punto, son Cádiz y Sevilla Atlético. La verdad que el Cádiz, que estaba mal desde que venció en la Condomina, bueno, pues ha dado un salto de calidad y de moral para poder pelear. Y bueno, aunque Granada B volvió a ganar, que es quinto clasificado, está a 10 puntos de Sevilla Atlético y de Cádiz, así que prácticamente los 4 primeros ya son equipos de playoff, y ahora queda que entre ellos se jueguen las plazas de ascenso. Y bueno, todavía le quedan duelos entre ellos en estas 9 jornadas, así que todavía va a haber mucha mucha guerra en este grupo 4.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Hasta la semana que viene.
Y la gran noticia de la jornada en segunda B, como hemos dicho, fue esa goleada que le endosó el Socuéllamos al Castilla 4-0, y en ese equipo juega un viejo conocido del mundo del fútbol español, Antonio Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por Socuéllamos?
Bien, bien, muy bien. Ahí andamos. Ahora, muy contento.
¿Se puede decir que esta es la victoria más importante de la temporada?
Yo creo que de la temporada y en la historia del club. Yo creo que todo el mundo esperaba este partido y ya el año pasado fue algo histórico para el club y para el pueblo, con la llegada también del Real Madrid Castilla y con Zidane, que fue ahí al Paquito Jiménez y él fue muchísima gente. Y bueno, yo creo que también este partido era muy importante porque, bueno, este año, pues desgraciadamente para nosotros, en nuestro campo no estamos sacando los resultados que sacamos el año pasado tan buenos. Estamos este año mucho mejor fuera que en casa y en casa, pues ya te digo, la gente estaba descontenta en ese sentido con el equipo. Y yo creo que fue el día propicio, el rival propicio, para que la gente se fuese contenta y para que todo el mundo pues se vuelva ilusionado otra vez con el equipo.
Menuda victoria, habéis salido en todos los periódicos.
Hombre, al final es lo que tiene lo que te digo, ganar a un Real Madrid Castilla, a jugadores pues que muy poco tiempo, si Dios quiere, seguramente van a estar la mayoría en primera división, jugando en primera división, porque tienen un nivel técnico pues muy bueno. Y bueno, pues al final, lo que te digo, yo creo que demostramos que somos un equipo comprometido, con mucho trabajo, con mucha ilusión, y bueno, y al final pues el competir y todas esas ganas que el equipo tenía, pues yo creo que al final hizo un partido perfecto para ganar al Castilla en todos los sentidos.
Dices que no os están saliendo las cosas tan bien en vuestro campo como esperabais, pero estáis séptimos.
Sí, sí, es que ya te digo, este año estamos, fuera de casa estamos, creo, ya hemos sido números muy, muy buenos. El equipo ha ganado muchos partidos este año fuera de casa, cosa que el año pasado fue al revés. En casa estuvimos muy fuertes y fuera pues no sacamos tan buenos resultados como en casa. Y este año pues está siendo a la inversa. Y por lo que te digo, yo creo que si este año pues, si el equipo hubiese conseguido mejores resultados, hubiese sido más regular en casa, con los registros que estamos teniendo fuera de allí de Socuellamos, pues seguramente el equipo estaría peleando por cuotas mucho mayores.
¿Y tú a nivel personal, qué tal están yendo las cosas con 37 años ahí en Segunda B?
Pues la verdad es que muy bien, disfrutando mucho. La verdad es que le estoy muy agradecido al club, al pueblo, porque bueno, desde que llegué me han tratado con mucho cariño. Pues el club es un club muy humilde, pero un club que te hace sentir querido, es como una familia, y bueno, la verdad es que bueno, pues al final yo soy consciente también de que estoy en el final de mi carrera deportiva, pero bueno, pues ahora lo que quiero es disfrutar, el seguir disfrutando del fútbol, aunque sea en Segunda B, y la verdad es que bueno, pues también afortunadamente ahora mismo las lesiones me están respetando, que es lo más importante, y pues la verdad es que cada partido que juego, cada minuto, pues intento aprovecharlo y disfrutar al máximo, porque bueno, porque soy consciente de que luego lo voy a echar seguramente mucho de menos.
Y que luego tenéis buena mezcla en el vestuario, chavales jóvenes con muchas ganas, y luego veteranos como tú y como Diego Rivas, que alguna batallita de cuando jugáis en primera les contaréis, ¿no?
sí les contamos, sí, pero bueno, al final eso es lo bueno, que sí que es verdad que tenemos un grupo tanto humano como profesional muy bueno, con chicos, como tú dices, jóvenes, una mezcla de veteranía y juventud. Y al final yo creo que ambos necesitamos unos de otros, nosotros de los jóvenes y ellos al final, pues bueno, de nosotros, porque bueno, son jóvenes, son chicos jóvenes muy que están empezando, muchos están empezando, y bueno, pues también en ciertos momentos de la temporada y en ciertos momentos de fútbol, cuando las cosas por lo mejor no van bien, pues necesitan esos consejos, pues a lo mejor de gente que hemos pasado por esas experiencias, y bueno, yo creo que al final entre todos pues estamos sacando el equipo adelante.
Hablas, Antonio, hola, soy Javi, de cosas que no van bien en ciertas ocasiones, y ahora mismo uno de los equipos en los que has dejado mucha huella y solo hay que entrar en las redes sociales para verlo es el Albacete. ¿Cómo ves la situación del equipo?
Bueno, pues con preocupación, la verdad, porque yo estoy sigo viviendo en Albacete, aunque esté jugando en Socuellamos, y bueno, pues la verdad es que pues siempre lo estoy siguiendo y pues te preocupa porque el equipo pues se ha metido en una mala dinámica. Nos costó mucho subir al equipo de Segunda B a Segunda A, y bueno, pues ves que ahora mismo pues la cosa está complicada, que el equipo no sale de ahí y cada vez quedan menos jornadas y el tiempo se acaba. Pero yo confío en que la plantilla y la afición que va a estar con el equipo pues todavía hay tiempo suficiente para poder sacar esto y poder salir de ahí y que el equipo pues se salve a final de temporada y podamos tener al equipo donde se merece estar.
¿Y en lo personal vamos a tener a Antonio Calle para rato o qué?
Pues mira, es lo que te decía antes, la verdad es que ahora disfruto un montón del fútbol, me gusta muchísimo, voy con mucha ilusión a entrenar y afortunadamente pues físicamente también me encuentro muy bien, las lesiones hasta ahora me están respetando y bueno, la verdad es que sí que me gustaría seguir otro añito más porque bueno, sé que al final, si esto cuando esto se termine, lo voy a echar mucho de menos, luego que llegue los fines de semana, las concentraciones, aunque bueno, aunque a lo mejor pues pueda seguir ligado al fútbol de otra manera, pero bueno, pero no es lo mismo el ir a entrenar todos los días, estar con los compañeros, al final es lo que llevan haciendo toda la vida y al final yo sé que luego me va a costar y lo voy a echar de menos porque disfruto como un niño pequeño al final los entrenamientos y me sigue gustando mucho.
Bueno, siempre puedes hacer como Van der Sar, que ahora ha vuelto también a los 45.
Yo ahí tanto no me veo.
Por lo menos 9 partidos te quedan todavía.
Sí, no pasa nada. Estos 9 partidos de este año, de esta temporada, estaremos ahí, ayudando al equipo.
Que Calle, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Tercera división.
Vamos ya, panes. Joder, las comparsas buenas.
Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, vaya musiquita buena que me traes, ahora flamenco, no dejáis de sorprenderme con la música.
¿Sabes por qué la he puesto? Porque sé que le gusta mucho a Andrea Peláez, que está ahí cantándola a través del cristal. También sé que le gusta mucho a Álvaro Lorenzo y sobre todo a Charly Sáez, que creo que es una de sus canciones favoritas.
Qué bonito, pues besos y abrazos para ellos entonces.
Besos, de besos habla esta canción. Bueno, Barreales, cositas de tercera, ¿qué tenemos que contar por ahí?
Pues una noticia complicada, curiosa, que nos ha dejado los últimos días es, por ejemplo, que el jugador de la SD Logroñés, Sergio Domínguez, después de un fuerte golpe sufrido hace unas semanas en el choque ante el Naxara, que jugaban en casa, jugaban en el campo, ¿no?, la SD Logroñés, ha sufrido varios problemas y él mismo ha comunicado que el golpe recibido en el partido disputado en las Gaunas contra el Naxara que hicimos, pues se ha tenido que someter a unas pruebas después de analizarlas. Los médicos decidieron operarle el pasado miércoles, día 9 de marzo, y ha sido extirpado un riñón al jugador de la tercera de la SD Logroñés por ese golpe que sufría en el partido. Curioso, cuanto menos, pero también ha comunicado él que la operación ha sido un éxito y que ya además se encuentra de alta, se encuentra en casa, pero le han tenido que extraer un riñón, casi nada, al bueno de Sergio Domínguez, así que un fuerte abrazo para él. Más noticias curiosas que nos trae la semana y nos deja la tercera división, y es el partido entre el Ciudad de Murcia y el Lorca, que se suspendía el pasado fin de semana en el minuto 70 con 0-2 en el marcador, tras quedarse el Ciudad de Murcia con 4 jugadores menos, 3 expulsados y 1 lesionado, no tenía cambio ya, y en el minuto 70 se suspendía el encuentro. Y además, lo curioso es que el Lorca, que es el que ha ido ganando el partido, es el líder, hablábamos la semana pasada de él, porque había destituido a su entrenador García Tebar, y justo el encuentro que debutaba el nuevo entrenador Isaac Jové con el equipo, con el Lorca, con el líder, pues sufre esta curiosa noticia, que el rival se queda con 4 jugadores menos y se suspende el partido. Y también curioso y negativo lo que nos deja el pasado fin de semana es que el Collado Villalba ya es el primer equipo descendido matemáticamente a la regional. 28 partidos jugados y 28 perdidos, casi nada, pobre Collado Villalba.
Pobres.
Y mira, por ejemplo, el partido que os comentábamos la semana pasada, uno de los partidos de la jornada, que se producía en el grupo octavo de Castilla y León, ese Villaralbo, que estaba quinto, recibía el cuarto, a la Bañeza solo le separaban 3 puntos, pues ganaba el Villaralbo, quinto clasificado, 2-1, y eso que se adelantaba la Bañeza, y ha adelantado al equipo bañezano. Ahora el Villaralbo, el equipo zamorano, es el cuarto de ese grupo, la última plaza de playoff, porque por delante están Zamora, Palencia y Segoviana, que lo tienen muy, muy claro ya, que van a ser equipo de playoff. Y para cerrar, una de entrenadores, y fíjate que quedan pocas jornadas, pero parece que no hay jornada sin que se cese a un nuevo entrenador. En este caso, Vicente Russo, que ha dejado de ser técnico del Juve Español tras el empate sin goles de la última jornada en Sagunto, el conjunto españolista, que se encuentra en puesto de descenso, y la verdad es que la presidencia, los directivos han querido dar una vuelta de tuerca para estas últimas jornadas, a ver si en el grupo sexto es capaz de salvarse el descenso.
Gracias, Barreales. Que vaya bien la Semana Santa.
Un abrazo enorme y a disfrutarla, amigos.
Hasta luego. Vamos con la agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, el partido más interesante de esta jornada número 30, el líder, el Leganés, que visita Montilivi en Girona, que es 12º, el domingo a las 5 de la tarde. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 30, en el grupo 1, el segundo clasificado, el Racing de Santander, recibe al sexto, a la Cultural Leonesa. En el grupo 2, el Real Unión de Irún, tercero, recibe al cuarto, Toledo. En el grupo 3, Derbi Catalán, entre el tercero y el 11º, Cornellá, Español B. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, último contra primero. Almería B recibe al Real Murcia. En la tercera división, en el grupo 7, jornada 29, el Navalcarnero, segundo clasificado, recibe al quinto, al Pozuelo de Alarcón. Y acabamos con el fútbol femenino, en este caso jornada número 20, el Rayo, que recibe al líder, al Athletic Club Feminas.
Nos vamos, Pablo.
Hola, soy Andrés Sánchez, jugador del Cádiz, y quiero dedicar la canción Perro que ladra no muerde, de Kiko y Sara, a los oyentes de Esto Fútbol.
Que no te crees, que ya no me escondo bajo tus pies, no ves.
Ahí están los de Cádiz tirando para casa, dos gaditanos de pro como Kiko y Sara.
Hoy hago balance y sé que
tropecé. Y como también se de música, Pablo, Se está riendo. Nos vamos, chicos. Y la semana que viene, Semana Santa, descansamos, así que volveremos en 15 días por aquí, por Esto es Fútbol, con más actualidad de fútbol de segunda vez, tercera y fútbol femenino. Chicos, ¿vais también vosotros en Semana Santa a algún lado, tú, Álvaro?
Sí, toca subir a Galicia, toca subir a casa por fin a Semana Santa, o sea que a descansar un poquillo, comer bien y ver a la familia.
¿Tú, Andreita, Zamora?
Sí, por supuesto, a la mejor Semana Santa de España. Zamora, la Semana Santa zamorana, preciosa. Estáis todos invitados.
Cuidadito con lo que pasa el Jueves Santo y esa procesión de los borrachos. Jueves Santo es, ¿no?
La mejor noche, Jueves Santo, la procesión de los borrachos, eso es.
¿Tú, Javi, te vas a Murcia?
Me quedo la mitad de semana aquí en Madrid y la otra me bajaré a Murcia, sí.
Buen plan.
¿Y tú, Salgue, qué?
Yo me voy un par de días, pero me voy el lunes y el martes.
Bueno.
Luego toca trabajar, así que no podemos irnos todo lo que nos gustaría, pero bueno. Descansamos al menos un par de días. A vosotros os esperamos en 15 días aquí con más fútbol en Esto es Fútbol. Hasta entonces, sed buenos y pasadlo bien. Chao, chao.
Te quedas solo con tus miedos. Creía que eras de los buenos y al final nunca cambiarás. Me olvidé.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook Facebook/Esto es Fútbol.